Hola, ¿qué tal? Estáis en la hora de Ana Falero. Hoy tenemos un programa, creo que va a ser divertido, espero. Vamos a hacer un homenaje a la mujer. Ya sé que en el siglo XXI en el que estamos, quizás hacer un homenaje a la mujer parezca algo como muy sectario. Es decir, vamos a hacer un homenaje a los señores que tienen bigote. No, pero sí que es cierto que hay que, primero, dar importancia a las mujeres que han existido antes de nosotros, que han luchado porque nosotras estemos aquí en este momento. Y además, también nosotras, en el momento que vivimos, para luchar y para que nuestra voz se oiga hacia otras mujeres que están viviendo una situación difícil. Entonces, tenemos aquí una cantidad de mujeres que están invitadas, todas de diversos aspectos de la sociedad. Y voy a empezar la presentación. Tengo a mi derecha a Pepa Dols. Buenos días, Pepa.
Buenos días.
Tenemos a Gloria León. Gloria, ¿qué tal?
Buenos días.
Gracias por venir. Rosa de la Concepción, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Muy bien. Cándido Polo.
Buenos días.
Es el único chico que tenemos en la tertulia. Vamos a ser buenas, yo creo, ¿no? Y si no, pues no, nada, tú nos lo dices. Ah, no, vamos a ser malas, vale. Bien. Tenemos a Paloma Alba.
Hola.
Hola, Paloma. Mercedes Cócera.
Buenos días. ¿Qué tal?
Pilar Gil.
Hola, buenos días.
Alicia Castillo.
¿Qué tal, Ana?
Amelia Escrivá.
Hola, buenos días a todos.
Y yo misma, Ana Falero, que como mujer voy a participar en la tertulia. Buenos días a todos. Bueno, vamos a ver. Pepa Dols es cantante. Es cantante de jazz, tiene muchísimo éxito, tiene un torrente de voz. En un momento determinado del programa nos hará una interpretación en directo, porque además ella tiene el talento de la improvisación, ¿no?
Oh, yes.
Gloria León viene aquí, bueno, pues en calidad de mujer, por supuesto, porque ese es el tema. Y además ella se dedica a hacer seguros, es corredora de seguros. ¿En qué consiste tu trabajo, Gloria?
Pues muy fácil.
A ver.
Hacer, hablar, ver, programar, estar, resolver, quitar, poner. En fin.
O sea,
24 horas directamente con el público.
Bueno, esto sí que es un trabajo intenso. Además, tenemos que decir que la mayoría de las mujeres que están en la tertulia tenemos un denominador común y es que además somos madres y, en fin, y esposas, que eso es un añadido también, la mayoría. Bueno, vamos a ver, Rosa de la Concepción es empresaria de la construcción. ¿Qué tal, Rosa?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿en qué consiste tu trabajo?
Pues nada, nosotros tenemos una empresa de construcción, nos dedicamos a hacer fincas y a venderlas, ¿sí? ya no venderlas ahora.
Claro, con lo que está cayendo, ¿no? Bueno, tenemos a Cándido Polo, que hemos dicho al principio del programa que es la única representación masculina. Está aquí, él es psiquiatra, además es filósofo y es escritor. Y ha escrito un libro muy interesante sobre un personaje controvertido, sobre una señora, y como claro, esta señora ha vivido mucho antes que nosotras y no está, él viene aquí a contarnos pues su vida, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de Margarita Ruiz de Liori?
Así, como una entradita.
Luego entraremos en tertulia.
Bueno, pues por situarla en el contexto de esta tertulia y en la fecha que se conmemora, yo diría que Margarita Ruiz de Liori pues fue una mujer muy adelantada a su tiempo, una protofeminista de extracción conservadora, puesto que era de familia noble. Entonces es una aristócrata que, partiendo de la formación de la que ella procede, es una genuina representante de la Belle Époque, uh-huh, y de la Valencia de hace un siglo exactamente, que es cuando ella brilló. Pues en las décadas siguientes se las arregló para estar siempre en el estrellato, destacando por muchas razones. O sea, por decir solo algunas pinceladas.
Dar unas pinceladas porque ella era abogado.
Era pintora, sí. Tenía formación musical, escritora, viajera, cosmopolita, hablaba diversos idiomas.
Tenemos mucho de qué hablar de ella.
Sí, pero sobre todo lo más rebelde de su personalidad es que dejó a su marido y a sus cuatro hijos en la Valencia exactamente de 1920 y pasó directamente. El salto que dio fue a irse de espía a la guerra del Rif, a Marruecos, sí, donde contactó con personajes muy célebres de la historia contemporánea, desde el caudillo rebelde Adel Krin hasta Francisco Franco. Y de ahí para acá, una serie de anécdotas que van jalonando su vida hasta los años 50, donde destaca por un hecho que fue muy escandaloso en la época.
Sí. Muy bien, que ahora hablando, si se presta. Claro, por supuesto. Tenemos a Paloma Alba. Paloma es monja budista. Yo creo que tampoco es muy habitual que haya muchas monjas, quizás budistas, ¿no? Occidentales.
Pues hay pocas. En España quizás a lo mejor 10, 12, no mucho más.
Sí. Y tú en realidad eres monja ya hace muchos años. O sea, y que en tu época tampoco habría esas 12, ¿o sí?
No, de hecho yo creo que fui la cuarta, me parece quizás, que tomó los hábitos como monja. ¿En
India. Europa?
No, en España. Europa algo más, pero realmente muy poquito.
Sí. Bueno, pues ahora hablaremos. Y porque además Paloma pertenece a un centro budista, que es el primer centro que se ha montado aquí en la Comunidad Valenciana. Cuenta este centro con un lama, incluso con un doctor de filosofía budista. Y ahora hablaremos un poquito más detenidamente de esto. Y no tenemos que ya llegamos a Mercedes Cócera. Mercedes Cócera yo la definiría como la bomba. Sí. Mercedes Cócera es una empresaria de raza, es una mujer muy, muy extrovertida, por supuesto también tiene la faceta de madre, de ama de casa. Y bueno, Mercedes, ¿tu trabajo en qué consiste?
Bueno, yo soy una superviviente del tema inmobiliario. Me dedico a vender, no soy broker, soy una vendedora. Hacemos inversiones por toda España, además de ser esposa, madre de familia, vamos, una chica para todo.
Estupendo. Oye, Pilar Gil es ama de casa, es la representación, digamos, más pura que tenemos en esta tertulia de lo que es ama de casa, puesto que no tiene ningún trabajo remunerado.
Correcto.
Porque, claro, la ama de casa trabaja y trabaja mucho y además en no solamente no es recompensada económicamente, sino que en ocasiones ni siquiera tampoco a un nivel moral, ¿no? Sí, exacto. Además, es una persona muy, pues, muy comprometida con la sociedad y es colaboradora de Mano Amiga.
Correcto.
¿En qué consiste tu trabajo en Mano Amiga?
Pues mi trabajo concretamente en este momento consiste en la parte económica.
Sí.
Monto junto con otras colaboradoras y voluntarias dos rastrillos, bueno, le llamamos bazar mano amiga,
sí,
que consiste en una venta de objetos. Ropas, de
sí,
objetos, y el margen que queda de esa venta que nos prestan unos fabricantes queda
pues
para que
para
luego ya explicaré
obras
más extensamente
lo que
a qué se dedica,
claro que
esta,
sí,
esta economía.
Estupendo. Bueno, Alicia Castillo es abogada y además pertenece, a ver, cuéntanos, Alicia, ¿te han dado un cargo ahora últimamente? ¿Vas a hablarnos de ello?
Bueno, el cargo ya lo tenemos desde hace bastantes años. Yo desde el año 83 soy administradora de fincas, empecé primero siendo administradora de fincas, posteriormente ya al licenciarme empezamos a ejercer como abogado y pues desde esos años estamos dirigiendo un despacho de administración de fincas y de abogados pues en el Pla del Real, en el centro. En el año 97 yo pasé a ser miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de aquí de Valencia y en junio del 2009 soy la secretaria del colegio.
Muy bien.
Supongo que será lo reciente que comentabas del título, aparte de madre de familia, de dos hijos preciosos, uno de 20 años ya y otra de 16 y esposa.
Claro.
Tenemos un poquito de todo.
Bueno, y ya nuestra última invitada, que está aquí a mi izquierda, que es Amelia Escrivá. Ella es inspectora de policía. Amelia, ¿qué
Hola,
nos puedes contar?
¿Qué
cara puso tu familia cuando dijiste, pues yo quiero ser policía? Porque tú tienes la carrera de telecomunicaciones, ¿no?
Pues sí, la verdad. Yo estaba acabando la carrera o en el último año aquí en el Politécnico y me apetecía hacer algo diferente. Y entonces planteé que quería preparar las oposiciones y pues compaginé el último año de carrera con la posición de policía. Entré como policía, llevo ya 18 años en la policía, cosa que se dice rápidamente.
Desde luego.
Cuando mis compañeros decían, ya verás cómo se te pasa el tiempo muy rápido, pues es verdad, lo puedo decir, que se me ha pasado volando. Y desde el 2005 soy inspectora.
¿Eh? Inspectora de radiotelecomunicación de la policía, ¿no?
Correcto, sí. Llevo el tema de comunicaciones allí en la policía.
Bueno, eso es muy interesante, sobre todo, y ahora te haré una pregunta, porque la policía ahora tiene muchísimo trabajo en este sentido, ¿no? Supongo, por toda la corrupción o todo esto, estas actitudes tan desagradables que están habiendo en Internet. ¿O tú no te dedicas a averiguar?
A ver, es que soy policía local, entonces la competencia del tema Internet no lo tenemos nosotros, eso lo lleva un grupo de Policía Nacional y Guardia Civil, pero bueno, sí que estamos en contacto porque nos interesa estar en lo que es la vida actual de la gente y queremos un poco abarcar todos los ámbitos. De hecho, llevamos también un tema de proyectos europeos en los que estamos muy involucrados y sí que podemos trabajar a partir de ahí.
Sí, bueno, estupendo. Oye, una pregunta para Paloma Alba. ¿Tu familia qué dijo cuando dijiste, pues yo quiero ser monja budista? Vamos a ver, porque no es una cosa de, no tengo otra cosa que hacerme a tomar un café. Cuenta.
Quizás es el disgusto más pequeño que les di, tengo que decir. Y en ese sentido, o sea que fue bien acogido, porque la verdad es que desde bastante antes ya de introducirme en el budismo y de decidir tomar pues esta vía, pues ya era bastante independiente. Entonces, para cuando ya les planteé, a cosa hecha, pues la decisión que había tomado, pues claro que podía estar en consonancia con las sorpresas que les había ido dando.
Bueno, total.
Y en cierta forma realmente ha sido lo tomaron bastante bien con el tiempo, porque claro que a partir de de mi encuentro conmigo misma, gracias a lo que conocí con el budismo, fue un encuentro con los demás. Y entonces pues la verdad es que las relaciones se mejoraron bastante a partir de entonces.
Oye, pues me alegro. ¿Y tus relaciones con la familia, Pepa, mejoraron, empeoraron cuando decidiste ser cantante?
Yo creo que todavía no lo saben.
¿Cuál es tu nombre artístico?
Pues cuando canto jazz me llamo Pepa Dors, pero cuando me meto a cantar en discotecas, que hago bastante cada fin de semana, relacionándome con la beautiful people, la joven, la que tiene ganas de marcha a tope.
Sí, los mayores, ¿no? Que acabas de poner una barrera ahí.
Ya, pero vamos, no os he visto. Que sepáis que no os he
visto
ninguna.
No, pero a partir de ahora vamos a ir todas, ¿a que sí? Vamos todas, todas.
Vale, vale.
Cándido también se apunta. ¿Eh, Cándido?
No. Uy, yo tengo que hablar contigo. Me has parecido... A mí eso del libro que has contado y de esa mujer me ha encantado. Sí. Luego
ahí tienes tema, ¿eh? Sí.
Pues bueno, me pidieron que me pusiera un nombre más internacional porque Pepa Dolls pues no sonaba así como Antoñita la Fantástica, exacto. Entonces, pues bueno, cavilando decidí utilizar Pepa y lo transformé a Josephine y Dolls a Sweet. O sea que igual hoy salgo por ahí por Josephine Sweet.
Oye, pero vamos a ver, Josephine, ¿tú me quieres decir que un nombre tan fantástico como Pepa, o sea, que lo del españolismo no vende?
No, es que verás, la pronunciación de Pepa es totalmente igual que la de pimienta en inglés. Entonces,
bueno,
llamarme...
también perdona. O sea, pimienta, Pepa, no sé. Yo que tú me lo replanteaba, ¿eh?
Soy un poco picantilla, sí. Sí. Bueno, no, que sí, que vamos.
Que te va.
Que me
que
va.
Va a ser que pero que sigues va, con que Josephine.
No, bueno, sí, es que ahora ya he grabado tantos discos y ha salido con Josephine Sweet, que lo de Pepa Dolls lo tengo un poco para cosas, digamos, un poco más...
¿Dónde podemos escucharte? Serias. Porque yo creo que estamos ya todos aquí
pues
esperando,
cada vez
¿eh?
Que seguramente cuando ponéis la radio y todo eso me oís. A ver, la historia... Por no acaparar.
No te
micrófono.
Preocupes, yo te
es
corto.
Es que yo lo tengo aquí, no quiero que me lo quites.
Cuando considere que te has pasado, ya te corto.
Es mío.
A ver.
No, a ver, lo que ocurre es que yo no soy una artista especialmente mediática. La verdad es que nunca le he dado importancia al hecho de la fama y la gloria, el dinero y todo eso. Para mí es muy importante poder colaborar con gente que tiene inquietudes muy similares a las mías, tipo pues productores jóvenes que acaban de empezar, que me dicen, oye, me encanta tu voz, quiero grabar algo, a lo mejor lo hacemos en su casa. En fin, eso es importante
bueno,
para
lo
mí.
Que ocurre es que no te ha venido el manager de tu vida, el que te ha llevado por ahí, o sí. ¿O lo has despreciado? ¿Has despreciado?
No, que
una
no era lo suficientemente guapo y poderoso.
Ah, bueno, entonces ya, eso ya es otra cosa. No, pimienta.
Es verdad, ¿no? Todavía no me ha salido el padrino ese que me haría falta.
Oye,
pero bueno,
tampoco pasa nada.
Vale, oye, disculpad un momento. Una pregunta para todos. ¿Vosotros creéis que las mujeres que estamos aquí en este momento habéis tenido quizás que reivindicar vuestro puesto, vuestro trabajo, porque no era suficiente con ser o con estar en ese momento, sino con relación pues al papel masculino que en ese momento ocupaba el hombre en estos puestos que vosotras tenéis? La que quiera me contesta, o me contestáis todas a la vez, como lo que queráis. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? A ver.
Pues yo misma.
Va. Adelante.
Bueno, yo pienso que Mercedes lo tenemos más difícil las mujeres. Me veo con una espada luchando, y más en mi mundo. Yo pienso que ¿qué hace una ballenita como yo con tanto tiburón? Pero bueno, así estoy nadando todo el día.
Sí.
Gracias.
Y una ballena blanca. O sea, ha sido una definición muy bonita, solo que tú no estás ballena, bueno, claro. Pues lo que pasa es que aquí hay que decirlo, porque al no tener imagen, para que las personas que nos estén escuchando en la 102.5 de la FM, pues nada, que no se lleven una imagen de ti de ballena,
es muy,
por supuesto.
Es muy complicado para la mujer, y más la mujer con una edad, una buena edad, no, sí, no joven, pero tampoco mayor, estar ahí el día a día.
Sí. Alicia, ¿tú qué opinas como abogada?
Iba a intervenir ahora.
Muy bien, sí, hombre. Esto es una pregunta genérica, ¿eh?
Iba a intervenir ahora, pero yo en estos temas, que empecé muy joven en mi profesión, en la profesión de administración de fincas, yo siempre he dicho una cosa, que cuando tienes una titulación, al hombre se le presume el saber.
Sí.
Pero a la mujer lo tiene que demostrar.
Eso es cierto.
Y lo tiene que demostrar varias veces, sí, para que se tome en consideración lo que a lo
que
mejor
demostrar durante
lo que
su
a
vida
lo mejor a otro simplemente con presentarse hubiera sido suficiente.
Sí.
Entonces, eso yo creo que es la gran diferencia y la gran lucha que se ha tenido que ir haciendo a lo largo del tiempo, porque tenemos que tener en cuenta una cuestión, que los grandes cambios sociales que hemos tenido el siglo pasado o las grandes modificaciones legales ha sido principalmente por una cuestión, porque la mujer entró en el mercado laboral. No es otra, no nos equivoquemos. O sea, el empuje primero de todas estas cuestiones, aparte de que lógicamente nuestros cambios legislativos y que sobre todo después de la Constitución Española, la misma Constitución tiene que dar un marco suficiente para que todos los poderes públicos protejan esos cambios sociales que hemos tenido y la aplicación de esos principios constitucionales, principalmente es que las mujeres dejaron de servir, pues como ama de casa, que yo estoy encantada que efectivamente Pilar se dedique a ello, porque además hay que reivindicar esa situación.
Por supuesto.
Porque es una elección. Lo que tenemos que tener en cuenta para esto es que sea una elección, no una obligación,
claro,
a efecto para la mujer. Pero principalmente la cuestión, todos los cambios sociales han venido principalmente cuando la mujer empezó a entrar en la vida laboral.
La mujer entra en la vida laboral básicamente porque en el periodo de entreguerras y en guerra es que no había hombres. O sea, es que había tenían necesidad de mano de obra y estaba la mujer ahí. Es que tampoco fue gratuito, ¿eh? Esto el psiquiatra quizás también nos puede decir algo.
Son conquistas sociales.
¿Qué opinas?
Bueno, me temo que voy a estar de acuerdo en buena parte de lo que quieres.
Sí, más te vale, más te vale. Cándida, más te vale.
Con tal de que no haga yo de chivo expiatorio, ya me daría por cuenta. Pero no, yo celebro que se haya ido haciendo justicia en el, sí, curso del tiempo. Y eso pues hace que mi admiración por las mujeres, digamos, pioneras que comenzaron, no es casualidad que el Día Internacional de la Mujer celebra el suceso trágico de aquellas mujeres trabajadoras que murieron
en la fábrica,
en aquella, sí, situación, ¿verdad? Pero hay muchos otros aspectos de la vida social y profesional que afortunadamente pues se van equiparando los roles. Yo diría que también los hombres padecíamos algo de esa presunción. Esa frase yo la podía aplicar a mi cartilla militar, donde ponía que el valor se nos suponía. No se nos acreditaba para hacer la mili, ¿no? Pero bueno, yo celebro que hoy la mirada social en cada una de las parcelas, en la medicina pública, en los ministerios, en el mundo del derecho, yo creo que la mujer filosofía tiene un protagonismo cada vez mayor.
Sí.
Y eso, ni más ni menos, que es un reflejo de la realidad social.
Amelia, si aquí todas las mujeres que estamos nos hemos introducido en un mundo que anteriormente era masculino, sí que es real quizás la policía el que más, ¿no? El más agresivo, el más duro, el más radical, ¿no? ¿Eso era masculino por excelencia? ¿O qué, Amelia?
Pues hasta hace algo más de 25 años en la policía local de Valencia no había mujeres. De hecho, celebramos hace unos cuantos años los 25 años de la incorporación de la mujer en la policía, cuando la policía local tiene un bagaje masculino de siglos, exactamente. Entonces, sí, aquellas pioneras que entraron hace un poco más de 25 años, pues fueron las que nos abrieron las puertas a las que ahora estamos trabajando y luchando para que nuestro papel siga ahí activo.
Bueno, esto Alicia ha comentado, estoy con ella totalmente de acuerdo, que tienes que estar demostrando permanentemente que ese puesto que tienes te lo has ganado y además lo tienes que mantener. Mucho cuidado, porque claro, tú puedes contarnos quizás alguna anécdota que sea tímida, que no te comprometa de algo que te haya sucedido quizás en tu trabajo.
Pues bueno, os voy a contar cuando todavía era agente, al principio estar un día en la calle, tengo la habilidad de leer en los labios. Entonces, paró un señor delante
una
de mí.
Una habilidad más, ¿eh?
Gracias, perdona, gracias. Perdona. Entonces, paró un señor delante de mí con un coche y estaba hablando con su compañero, hablando de la policía y de que era mujer y tal. Y eso me quedó así un poco como, le parecía raro que hubiera una mujer pitando en medio de un cruce, ¿eh? O dirigiendo el tráfico. Y bueno, sí que es algo que recuerdo.
¿Pero qué decían esos labios, por favor, que nos has dejado con las ganas?
Bueno, no recuerdo muy bien, pero sé que estaban hablando de mí, claro. y no muy bien, ¿vale?
Sería algo
muy
así bien. Como, anda, mira la tía esta, que se vaya a fregar, o algo así, ¿no?
¿Qué porcentaje hay de mujeres?
Pues mira, me he traído una chuletita.
Somos un
15%. Un 15% de...
¿En la comunidad valenciana?
No, solamente os hablo de la policía local de Valencia, ¿eh? La policía local de Valencia, somos un 15%. Tenemos mujeres en todos los estamentos, bueno, menos en uno de los rangos.
¿Cuál?
En el de intendente. Tenemos una intendenta general, otra intendenta principal, intendentas de momento no hay, inspectoras somos 5, oficiales y agentes.
Y a nivel de España no sabe.
Bueno, como estamos en la Comunidad Valenciana, que ya nos vale, porque aquí hay mucho que hablar, aunque vamos a hacer una llamada dentro de un ratito a una persona que no está aquí, no está en la Comunidad Valenciana, pero que también nos va a contar su experiencia como mujer trabajadora, como ama de casa. Esto, Cándido, es muy interesante el personaje de Margarita. Cuéntanos un poquito más. Primero, ¿qué te ha movido a ti a hacer una investigación? Porque claro, esto no es una novela al uso, has tenido que... Esto es un trabajo de investigación.
Sí, sí. ¿Sí? Le he dedicado años. Pero, como digo en la introducción, esa historia es que yo creo que me persigue un poco y al final
sí.
he podido exorcizarla escribiéndola, ¿no?
Sí.
Pero yo conocí a esta mujer en mi adolescencia, cuando yo hacía prego, a los 16 años. Esta mujer procede de una familia riquísima, como decía antes, y
sí.
muere en la pobreza más absoluta, de pobre, de solemnidad. Sí. Y yo tuve oportunidad de acudir a una especie de almoneda que hizo en su casa. Ella murió en Albacete, que es donde yo nací. Y de alguna manera, pues, he pensado después muchas veces que en el imaginario colectivo de los albacetenses de mi época... En la infancia se nos fue calando el personaje como la imagen
no
de una bruja maldita que
no
vivía allí en el centro,
sí.
en un caserón decadente de 3 siglos de antigüedad. Es una familia de terratenientes, foráneos, como se dice en esta terminología. Los historiadores llaman así a los que proceden de otras tierras, como en este caso eran de aquí. Aristócratas de aquí que tenían sus tierras allá, sus cotos de caza.
Lo de bruja viene por sus conocimientos de magia negra, ¿no?
Bueno,
además, claro,
sus aficiones.
Sí. Sus aficiones, sí. Va, venga, cuéntanos esto.
Sí, esa es la última etapa de su vida. Ella en los años 50 protagonizó un hecho luctuoso que casi no contaré aquí para no poner los pelos de punta a los radioyentes. Pero bueno, falleció su hija mayor y, en fin, se cometieron algunos hechos de profanación. Y se levantó un escándalo considerable en la España de la autarquía franquista en 1954. que dio mucho que escribir y que hablar.
Bueno,
y,
cuéntanos algo. ¿Es que no quieres entrar en esto?
Puedo entrar en eso, sí, porque ese es el hecho por el cual, claro.
Se la conoce más.
En 1951. Sí. Yo era muy pequeñito para saber lo que pasó.
No se te nota nada.
54,
no, pero hay documentación escrita, ¿no?
Sí, claro. Y está toda la prensa de la época. Pero en esa época, cuando aquello ocurrió, pues se extendió. En toda España fue un escándalo considerable. Y, por supuesto, los que vivíamos ahí cerquita, se nos fue calando en eso, en el imaginario colectivo, la idea
de que una de señora que había cortado la mano
no
de su hija.
No solo estaban en los cuentos, sino que podrían
que eran
estar
reales.
Ahí. Los hechos que ocurrieron fue pues que el cadáver de esta hija fue profanado, se le cortó una mano, en fin, algunas otras partes de su cuerpo también. Claro. Y entonces empezó una campaña de acusaciones. El hijo menor denuncia a la madre por supuesta profanación, consigue que la policía intervenga y que la autoridad judicial levante el cadáver, se demuestra que era verdad, y entonces se arma una situación muy escandalosa porque el hijo acusa a la madre acusa a este hijo que tenía antecedentes penales. Entre medias, cada entrega era más llamativa porque, claro, es una persona que ciertamente tenía una aureola de excentricidad allá por donde pasó. No solo en Albacete, en Valencia.
El libro. Está a la venta ya.
Sí.
¿Y cómo se llama?
Vamos por la segunda edición.
¿Cómo se llama?
Sí. Es que es un
Sangre
libro
azul,
muy curioso.
Lo llevo aquí.
Sangre azul. Qué bien.
Ahora hablaremos, os haremos publicidad.
Te lo compro.
La etapa esa, para mí, es la más fea, digamos, ¿no? Pero lo que yo me puse a investigar es cómo una madre llega a esa situación, porque a ella la ingresan en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel, sobre todo cuando se pone en plan firme, era una mujer muy brava, y apela a que le pongan conferencia urgente con el Palacio del Pardo, es decir, ella íntima amiga de Franco desde los tiempos de la Guerra de África.
Que es cuando ella hizo de espía, quizás, esa época.
Exacto, sí. Es que, claro, esta etapa fea
anula todos los logros anteriores, quizás.
Yo aquí
es
tengo
lo que no
que,
quieres.
Ya como psiquiatra, pues tengo que buscar la coartada de la enfermedad y un trastorno delirante, a pesar de que el informe clínico que hicieron los forenses después de examinarla durante un mes en Carabanchel, pues evidenciaba que no había patología, pero también evidenciaba cierta complicidad con el poder por parte de aquellos médicos que tenían conexión directa también con...
Porque ella sabía quizás demasiado, régimen. Puede ser.
Bueno, exacto. Es decir, entonces, cuando empiezas a mirar para atrás, lo que descubres es un personaje mucho más fascinante que esa etapa, digamos, más ominosa, ¿no? Y lo que encontramos es una mujer rebelde, muy brillante, inteligente, atractiva, que
sacó la carrera de Derecho en 2 años. Bueno, ¿cuántos años se necesitaba antes para tener Derecho? También habría que verlo, ¿no?
Era compañera de Aznar, el abuelo de Aznar. Es decir, ella tuvo amistad muy cercana con personajes de la época, como Aznar, que
¿y esto de que hacía contrabando y disecaba animales y dentro había chocolate
Yo preferiría lo que... yo he procurado apartarme totalmente de esas
maderías
y de la parte más morbosa para centrarme. El personaje me parece mucho más fascinante por lo que tiene de mujer pionera que se revela desde su clase.
En una época muy difícil.
Exacto, es decir, en una época impensable. Porque entonces la mujer ni tenía derecho al voto, que es bastante peor que andar con tiburones en operaciones comerciales, ¿no? Es una metáfora muy bonita, pero ¿cómo serían los tiburones de entonces cuando una mujer no podía ni vender aquello que había heredado de patrimonio familiar sin la firma del marido?
Bueno, pero incluso en los años 60...
Había ballenas, había pescadillas chiquitinas.
No, es que...
Si esta mujer sirve como para valorar el lugar que tiene la mujer hoy en la sociedad, y podemos pensar que se deba a que muchas otras como ella rompieron, desde la aristocracia hasta de las clases más populares, ¿verdad? Eso sí que me parece interesante en este contexto, más que monopolizar los aspectos de su psicobiografía, que ciertamente es apasionante, por lo menos para un psiquiatra que caiga en sus manos un personaje así, aunque yo evidentemente nunca pude tratarla, pero sí estudiar su caso y me llevó mucho tiempo acceder a la documentación judicial. Pero yo creo que su vida es una película y es la que ella llevaba en su cabeza. Es decir, yo creo que mi interpretación psicológica del personaje es que es una batalla permanente para rebelarse contra las ataduras de su época, contra el derecho nobiliario que estaba directamente sesgado por cuestiones muy atávicas. Por ejemplo, ella era de las dos hermanas la menor, pero era la lista, la atractiva, la
que
brillante.
Era la que tenía que heredar el título.
Exacto,
que es decir,
y la otra incluso tenía una minusvalía y no soportó esto jamás. hizo toda la fuerza que pudo para cambiar esa normativa, para introducir otro tipo de modificaciones. Y de hecho eso le dio una energía psicomotriz suficiente como para toda su vida hacer de rebelde, inconformista.
Fenomenal. En este momento ya vamos a decir, por favor, el título de tu libro, dónde se puede adquirir, y vamos a dar paso a los demás, porque hoy somos tanto que el programa se nos está haciendo muy muy corto, ¿sabes?
Bueno, yo lo dejaré por aquí por si alguien...
Vale, claro, por supuesto. Cándido, el título. El título es Sangre Azul.
Vida y delirio de Margarita Ruiz de Liori.
Venga, ¿dónde se puede comprar este libro?
Se puede comprar en cualquier librería.
En cualquier librería. Incluso Corte Inglés,
además,
lo que quieras.
Además hacemos actos públicos dentro
estupendo.
De unos
pues
días.
Luego lo diremos.
Tenemos uno muy bonito donde cantará una amiga mía que es cantante de jazz, ¿sí? Y nos acompañará Eva Denia, que probablemente...
La segunda presentación, ella, Pepa, con Pepa. Bueno, mira, ahora Pepa, ¿tú estás preparada, Pepa, para
siempre.
A darnos ahora? Ella siempre está preparada, nuestra pimienta.
Yo siempre.
Venga. Venga, Pepa nos va a interpretar... ¿Qué? ¿Qué nos vas a interpretar?
Pues como... es temprano y no pretendo, digamos, que excitar demasiado a los oyentes.
Bueno. Tú no te preocupes, va, adelante.
La palabra excitar la utilizo en múltiples sentidos.
Hombre, claro,
¿eh? No
claro, excitar
alguno...
no es solo sexual, por supuesto.
No, exactamente. No, si no lo digo por ti, lo digo por los que oyen. Bueno, además de por ti, claro. Bueno, pues he elegido un estándar de jazz de toda la vida que se llama Autumn Leaves, que es muy bonito, que me encanta y que lo voy a cantar porque yo lo valgo.
Muy bien, adelante. Como has dicho, Josephine.
Now you can call me Peppa Dolls.
Venga, estupendo. Adelante. ¿Vas a tener música? Vamos, música, gracias.
Keep falling down my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, those summer kisses. Those sunburned hands I used to hold. But since you went away, the days keep growing long, and soon I'll hear a winter song. Now I miss you most of all. Oh yes, I miss you so, my darling. When autumn leaves starting to fall, the autumn leaves keep falling down my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, those summer kisses. Hands I used to hold, but since you went away, the days keep growing long, and soon I'll hear a winter song. Now I miss you most of all. Oh yes, I miss you so, my darling. When autumn leaves are starting to fall.
Precioso. Recordaros que estamos en directo. Estamos en directo, ¿eh? Estamos en directo en la 102.5 de FM.
Y debo decir que apenas oía la música, o sea que...
Estaba la música un poco bajo, así.
Y agradecida.
Nosotros también, Pepa, no tenemos tanta voz para decírtelo, pero yo también estoy muy agradecida que hayas venido. Tenemos al teléfono a Susana Moreno. No tenemos al teléfono a Susana Moreno, no la tenemos, no pasa nada. Vamos a darle ahora la palabra a Paloma Alba. Paloma habla, recordemos cuando hemos iniciado la tertulia y la presentación. Paloma es monja budista. Cuéntanos qué hacéis en el centro, qué es lo que tú haces en el centro. ¿Ya? Vale, ya sí. Tienes la palabra, adelante.
Bueno, pues en el centro... Básicamente lo que hacemos es conocer lo que el budismo ofrece para ser mejores personas. Uh-huh. Que en definitiva el budismo tiene que ver con eso, ¿no? Con ayudarnos a identificar un poco las cosas que nos hacen sufrir, cómo creamos confusión para nosotros, creamos confusión para los demás.
Sí.
Y cómo podemos reeducarnos en una vida más sana, ¿no? Una vida interior más sana. Entonces en el centro hacemos eso, clases de meditación, clases de introducción y de profundización de la filosofía budista. Yo ayudo en ese campo, en enseñar a meditar, dar a conocer lo que el budismo nos ofrece, sobre todo en relación al conocimiento de la propia mente, ¿no? De las propias emociones. Sí. Y el manejo de las emociones, ¿no? Que realmente parecemos...
Que tú hubieras tenido mucho trabajo con Margarita Ruiz del Liorí, hubieras tenido también trabajo, ¿no? Seguro que sí.
Yo parto de que estamos todos un poco locos.
Pero qué divertido también, ¿no?
Creo que no hay gran diferencia. Realmente creo que tenemos todos algún monstruo por ahí que hay que trabajar, sinceramente, ¿no?
¿Hacen las enseñanzas juntos, las mujeres con los hombres?
Sí, fíjate, cuando hablabais antes de las dificultades, o sea, que hemos experimentado como mujer... Es curioso porque yo, por ejemplo, como mujer, dentro de lo que es el budismo, claro, yo soy occidental y estoy hablando, aunque he estado en India y obviamente estoy en contacto con el mundo oriental, en Occidente las mujeres somos pioneras realmente en el campo espiritual. Obviamente, bueno, es bastante claro que la mujer es más buscadora. O tenemos, quizás tenemos más que, no sé, como más
no inquietudes.
Más inquietudes, claro, porque, no sé, o porque tenemos que mejorar nuestra condición o por lo que sea, pero realmente hay más inquietud en la mujer y ha destacado más en Occidente la mujer que el hombre en cuanto en el campo espiritual.
Sí.
Hay mucha mayor estabilidad de incluso pues los papeles así de gestión, directivos o incluso en el campo de dar enseñanzas y eso, la mujer occidental ocupa un lugar más destacado que el hombre. Sí. Sin embargo, en Oriente no es igual. Quiero decir, en Oriente hay mucha destacan mucho más los hombres que las mujeres, simplemente porque la propia
cultura,
la mujer está más destinada pues a criar. Sí. En todas partes, ¿no?
Sí.
Y simplemente por eso, entonces, pero en Occidente destacamos bastante más las mujeres que los hombres.
Muy bien, ¿dónde está el centro?
El centro está pues en la calle General Urrutia, 43. Soy un despistado.
Bueno, si van a 63 están en Mercadona, me parece, ¿no?
Estamos encima del Mercadona, de hecho, de General Urrutia, en el 43, puerta 2, pues por ahí cerca de la Ciudad de las Ciencias. Y normalmente allí todos los días hay actividades de introducción a la meditación, clases de meditación, el lama imparte charlas, pues para la vida cotidiana. Realmente, básicamente, pues eso, aprender a enfadarse menos, aprender a ser más solidario, más bondadoso y conocerse mejor. Y cuando estás a gusto contigo, estás a gusto con los
con
demás.
Con todos. Es una
proyectamos.
¿Y desde cuándo está abierto el centro?
Ya llevamos mucho tiempo. En el 80... Yo conocí el budismo en el 82, y a ver que me acuerde, en el 82 conocí el budismo y en el 84 me acuerdo que nos juntamos unos cuantos a poner un poquito de dinero porque ya no cabíamos para alquilar un sitio, porque ya no cabíamos en el salón de casa de una amiga.
Bueno, nos quedamos con la idea de que está en General Urrutia. Tenemos una llamada. Susana Moreno, buenos días.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por atender nuestra llamada. Susana no está aquí, no está en la Comunidad Valenciana, es arquitecto, es además política, es concejal en este momento del Ayuntamiento de Segovia por el PP, es profesora de universidad y además es madre de familia. ¿Cómo se concilia todo esto?
¡Uf! ¿Cómo se puede? Bueno, dirijo además el área de construcciones de educación, ¿no? Que ese es realmente el trabajo que me da de comer.
Sí.
Porque lo demás casi son hobbies, porque no lo puedo evitar y tengo que estar en múltiples tareas, ¿no?
Sí, muy bien. Susana, hemos leído en internet un artículo tuyo muy bonito sobre las mujeres que han influenciado en tu vida. Y nos ha llegado muy profundamente, porque tú no solamente has alabado el trabajo de todas las mujeres feministas que han sido antecesoras nuestras, sino además has alabado la labor que han hecho las mujeres de tu familia en tu vida. Eso es desde una perspectiva, por supuesto directa, porque es tu propia experiencia, y es desde una perspectiva muy real, porque yo creo que todas las mujeres hemos sentido una cierta inspiración y sentimos una cierta inspiración de las mujeres que han estado en nuestra familia, aunque no hayan sido tan interesantes como las dos madres, tu madre y tus dos abuelas.
Sí, vamos a ver, yo creo que la mujer tiene un papel fundamental para cambiar el mundo, fíjate, ¿no? Hasta qué nivel.
Sí.
Creo en el papel de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer influye muchísimo en la educación de las generaciones futuras, ¿no? Quizá además durante mucho tiempo nos dieron ese papel prácticamente como papel único en nuestra labor social, ¿no? Y ese papel es un papel importantísimo porque al final nosotros somos las que transmitimos a través de nuestro comportamiento y a través de nuestro ejemplo, pues condicionamos cómo piensan las nuevas generaciones.
Bueno, pues
entonces, yo he tenido la suerte.
Sí.
He tenido la suerte de vivir en una familia donde las mujeres mandaban mucho. Las circunstancias de la vida,
sí,
pues tuvieron que tomar las riendas de la familia y entonces, bueno, pues las mujeres mandaban. Entonces yo lo normal, lo que yo entendía como normal dentro de cómo me educaron a mí, es que las mujeres participaban con normalidad de las decisiones, participaban con normalidad de la vida activa, no solamente de la doméstica, ¿no?
Sí.
A todos los niveles.
Bueno, claro, la doméstica también es activa, realidad, ¿eh? ¿No? No seamos nosotras también sectarias. La doméstica también es activa, ¿eh?
Es un curro.
Es un curro que me están apuntando por aquí. Mira, Susana, yo le he hecho una pregunta para todas las personas que están aquí en la tertulia. Voy a hacértela a ti también. ¿Tú has tenido que demostrar a lo largo de tu carrera profesional, quizás más, con más ímpetu y con más desgaste intelectual, tu profesión en comparación con un hombre que ocupe tu puesto o un puesto similar?
Sí, no están, los hombres no están acostumbrados a trabajar con las mujeres en determinados ámbitos, ¿no? Yo tengo en cuenta que me muevo en el sector de la construcción. El sector de la construcción,
sí,
cuando yo entro, pues por ejemplo, para que te hagas una idea, soy la sexta mujer que entra colegiada en el Colegio de Arquitectos en Segovia, en la provincia de Segovia.
La sexta mujer arquitecto colegiada, no está mal.
Claro, soy la primera que entra en la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos,
sí,
soy la primera técnico municipal del Ayuntamiento de Segovia. O sea, hay que decir que de alguna manera vas abriendo puertas,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Lo que significa es que tienes que acostumbrar a los hombres a trabajar contigo, porque ellos, de entrada, les resulta difícil. Les resulta,
sí,
bueno, pues no es que te estén probando, a veces sí te prueban, ¿no?
Sí.
Pero les resulta difícil, entonces, bueno, pues tienes que, a base de trabajar con ellos, acostumbrarles a que no pasa nada.
Muy bien, Susana. Oye, ha sido un testimonio más a esta tertulia, que somos nada menos que 10 aquí. Una pena que no hayas podido estar con nosotros. Esta que te está saludando es una cantante que es una pimienta. Es una pimienta. Ya nos escucharás por internet. Recordad que estamos en radio.upv.es, en internet, el martes. Podéis ya contactar con nosotros. Bueno, de acuerdo, Susana, un beso muy grande. Muchas gracias por haber participado y te llamaremos en otra ocasión.
Muy bien, muchas gracias a vosotras y un besazo para todas.
Gracias, Susana.
Igualmente.
Bueno, pues mira, ya vamos a tener que ir despidiéndonos. Me gusta,
¿sí?
Sí.
Pero qué corto se nos ha hecho, ¿no?
Bueno, tenemos 10 minutos, me están diciendo en control,
mal,
que nos dan 10 minutos. Me gustaría menos mucho mal hablar con Pilar. Pilar,
háblanos,
porque además del rastrillo, además de tener o el bazar, como a ti te gusta llamarlo,
sí,
yo quiero saber si tenéis algún otro tipo de ayuda, ahora que hay tanto paro y que la gente necesita pues comedores, o ¿hay algún otro tipo de ayuda en mano amiga?
Bueno, pues te explico. La única ayuda que ofrecemos, material, digámoslo así, es ludoteca. Tenemos una ludoteca donde de 5 a 8 de la tarde tenemos sobre 35-40 niños de la barriada de Orriols, porque estamos ubicados en la calle Arquitecto Tolsa,
sí.
Barrio de Orriols. Conoceréis que es una barriada muy necesitada.
Muy deprimida, sí.
Gente, familias muy desestructuradas, mucha inmigración, mucha pobreza. Entonces, ofrecemos la ludoteca para los niños.
Sí.
Todos los días, de lunes a viernes, luego se les premia. Se van escogiendo a niños, se les lleva a visitas culturales, no a todos.
A la policía, aquí están apuntando, les lleváis a ver a la policía.
Muchas gracias, pues ahí claro. Los visitaremos, porque también es un sitio desconocido para ellos. Lo que, claro, algunos niños, sus papás están en la cárcel, o que es igual a policiales, pero
no,
bueno.
No pasa nada, mejor que vengan y que vean la otra parte.
La otra parte, ¿verdad?
Que venga,
la cara
que,
positiva
sí, porque estos
de la
niños,
policía.
Claro, igual tienen desde pequeñitos un concepto de policía malo.
Correcto.
Y hay que saberle, enseñarles.
Correcto.
Pues de que la policía muy, buena.
Muy buena idea. Ya nos pondremos en contacto.
A Pepa la vamos a contratar aquí.
Un día y pasaremos a visitaros. Luego, nosotros allí en la asociación, en la sede, ofrecemos unos programas para adultos sociolaborales, vale. Sí. De integración. Se imparten clases de informática, clases de alfabetización y clases de castellano para adultos.
Oye, pues muy interesante. Has dicho lo único que hacemos, lo único que hacemos. Me parece muy intenso y muy positivo. Claro que sí.
Hay tanto que hacer en una ONG.
Claro que sí.
Y la verdad, hago un llamamiento a toda aquella persona que disponga de una hora semanal, de tres, de cinco, de lo que disponga, que
vaya a colaborar con vosotros.
Altius, mano amiga, necesita de vuestra...
De
vuestra mano amiga,
estupendo.
Así es.
Bueno, mira, tenemos muy poquito tiempo, aunque nos han dado 10 minutitos más. Me gustaría que cada uno de vosotros, en una intervención lo más breve posible, sintetizara o mejor dicho, expresara la idea con la que se va a ir a casa después de haber estado reunidos. ¿Os parece oportuno? La intervención de nuestra pimienta va a ser una improvisación que la dejaremos para el final, pero, por ejemplo, esta Gloria, dime, ¿qué te ha parecido la tertulia? Bueno, ¿qué te ha parecido este lío que tenemos? Aquí,
me ha parecido muy
¿con qué idea te vas? Porque de aquí
nos
vamos con una lucha, una
con
lucha
la idea que venía, que es la misma de siempre, que sí. Las mujeres creo que nos hemos pasado un poco en deberes y nos quedamos cortas siempre en derechos. Así que esa es la mía de toda la vida y pienso que es la que me voy a llevar.
Muy buena, muy buena. Cándido, tú no eres chica, pero bueno, vamos a ver.
No, pero he tenido...
Pero acostumbrado a leer las mentes femeninas,
la
¿no?
La buena
sus
o
clientas.
La mala suerte de haber trabajado siempre con mujeres.
Sí.
Porque yo trabajo solamente en psiquiatría pública.
Hay más mujeres locas que hombres, ¿no? Menos que
eso es una evidencia.
Eso es una evidencia, me cachis en la mar. Como ha dicho, por suerte o por desgracia, más mujeres que hombres, pues ya me has sembrado esa duda, ¿no?
Vivir ya es una locura.
Caramba.
Bueno, la patología que yo veo, por ejemplo, en mi centro de salud mental, donde, por cierto, el arquitecto Tolsa pertenece a nuestra zona también, ¿no?
Ah, mira.
Yo estoy en otras más deprimidas, ¿no? Benicalap, Torrefiel, y recibo pues también un reflejo, de alguna manera, pues de toda la problemática social. En la parte que toca a las mujeres, a mí me llegan muchos asuntos de malos tratos,
caramba.
Me toca hacer
informes. Eso merece un programa,
Yo, hablando tanto aquí de aristócratas, que es una parte extraña y
anecdótica,
un poco atípica,
en la sociedad.
Me habría gustado decir algo de cuando yo me formé en Vetera, estaba en un pabellón de mujeres.
Sí.
Y lo que recuerdo, algunos fogonazos que me venían mientras hablábamos de las historias clínicas.
Uh-huh.
Yo he visto anotaciones de médicos de los años 40, de 50, de Jesús, que luego llegaban a Vetera y donde ponía está mucho mejor, se pinta menos.
Caramba.
Este tipo de...
Tiene más autoestima porque se pinta menos.
No, no, porque a lo mejor una chica perdía a sus padres, que era, a lo mejor sus tíos, cuando se ponía respondona en la adolescencia, la ingresaban y con la cierta connivencia por parte de los médicos.
O sea, que nos hubieran ingresado a todas las que
pues
estamos
antes,
aquí.
Es que Dios antes, mío. Claro, el listón de la normalidad, exacto, la mujer que salía de los límites tan estrechos de la normalidad de la época, por ejemplo, en pleno franquismo,
sí,
pues era candidata a ser tipificada, sí, automáticamente como
loca. Pero si
loca.
No habría sitio en los
y siempre había,
¿no?,
especialistas dispuestos a corroborar eso.
Sí.
Por ejemplo, tanda de electrochoques, 10 días, está mucho mejor, se pinta menos.
Electrochoc, caramba. Hombre, es que ya se le quedaría la mano tonta, no llegaría a pintarse, ¿no?, con tanto electroshock.
Sí, cuando...
Dios mío.
Yo las he visto mucho después y sí, hablar y contarnos.
Y se han vuelto a pintar. Esas,
oye, durísima. Escucha, Cándido, te voy a invitar a otro programa, si puedes, porque
es que
también
este
hay que
es
decir...
Muy goloso,
hay que decir que todos los que estamos aquí, todas las que estáis
mejores,
aquí, todas las personas, ¿no?, que están aquí han tenido que hacer un grandísimo esfuerzo para poder estar esta hora con nosotros, puesto que estáis en activo y vuestra vida pues es una vida de horario profesional, laboral, y habéis tenido que hacer ese huequecito para venir aquí, así que doblemente agradecida. Por favor, Paloma Alba, nuestra monja budista, ¿con qué idea te vas del programa? ¿Te dan ganas de tener un poquito más de lucha o te has dado cuenta? A ver, háblanos de tu impresión, de tus impresiones.
Las tengo siempre.
Ole, venga, guerrera.
No, pues que en el mundo hay cabida para todos, realmente. Eso es lo que más me fascina. Es decir, hombres, mujeres, en definitiva son etiquetas, una cosa y otra, y que es maravilloso que haya personas que pensemos diferentes, que estemos en diferentes campos expresándonos. Y simplemente eso, que creo que en el mundo está muy bien que haya tanta diversidad y
claro,
que haya tanta cabida para
diversidad
todo.
La diversidad nos enriquece, quizás.
Porque
¿no?
eso nos ayuda, sí, sobre todo, pues sí, nos enriquece. Y a conocernos y a ser más tolerantes unos con otros, y creo que eso es lo mejor.
Claro que sí. Bueno, recordemos que el centro budista en la calle General Urrutia, no sé.
43.
Estupendo, estupendo. Muy bien. Bueno, Mercedes Cócera, empresaria, además, empresaria inmobiliaria, constructora también, y tengo que decir que galerista, ha sido galerista durante un largo periodo de tiempo. ¿Con qué idea te vas de esta tertulia?
Me parece que esta tertulia es súper agradable, que la tenemos que volver a repetir.
Sí.
Y quiero puntualizar una cosa. Yo pienso, esto es mío personal, que si yo estoy casada, y la verdad es que mi marido también ha tenido que hacer su sacrificio para que yo pueda estar donde estoy hoy en día.
Muy bonito.
Muchísimas gracias, Ana, por
invitarme a ti, a tu programa. Venir, a ti por venir siempre.
Gracias.
Pilar, has tenido una intervención no hace mucho, pero simplemente pues decir qué idea te llevas de la reunión que hemos tenido. Y volver a recordar dónde estáis. Breve.
Bueno, pues la intervención para mí ha sido muy agradable. Me habéis aportado cada una de vosotros vuestro punto de vista. Y bueno, voy a ser breve porque también el tiempo apremia. Os recordaré que la Fundación Mano Amiga, para toda aquella persona que esté interesada, estamos en Arquitecto Tolsa, número 5,
muy bien,
barrio de Orriols, aquí en Valencia.
Estupendo. Muy bien. Alicia Castillo, abogada. Y muchísimas cosas más. Lo que pasa, claro, como somos tantos, tampoco podemos hablar detenidamente, pero vamos a volver, no os preocupéis. Vamos a volver, se puede repetir programa y además encantada que pudierais sacar ese huequecito para repetir.
Pues Ana, gracias y como siempre por tu presentación.
Y la voz que tiene. Es una voz
cautivadora.
Por la presentación
y lo guapa que
es de mi
es.
Intervención. Muchísimas gracias. Ya no tengo palabras ya para poderme expresar. Pero efectivamente lo que sí que es cierto es que la impresión que me llevo yo de esta tertulia es muy grata.
Estupendo.
Ha sido muy divertida.
Muy bien.
Has traído a gente variopinta e interesantísima.
Esa era la idea.
Interesantísima. Has traído un hombre también, con lo cual el que sea psiquiatra no creo que sea representativo de esta circunstancia, pero vamos.
Bueno, yo no diría tanto, pero bueno.
Pero sí que es cierto que las intervenciones lo que han dado pues crédito es a la, pues eso, a la variedad, a la diferencia que hay entre todas nosotras, pero que efectivamente ha sabido buscar a personas pues que como mujeres pues más o menos pues hemos tenido que apuntar nuestro granito de arena a la sociedad pues,
claro
para que
sí.
nos reconozcan y que sepamos un poquito cómo estamos. Efectivamente estoy yo con Mercedes porque sin la colaboración de los maridos y de los
abnegados,
en
este caso abnegados.
Y de los hijos en general, pues probablemente pues hubiéramos podido, no hubiéramos podido darle todo lo que hemos tenido que dar en nuestra vida a la profesión que tenemos. Y nada, para lo que quieras.
Estupendo,
ya sabes que estamos
estupendo.
Aquí.
Vamos a ver, no, Amelia. Amelia Escrivá, nuestra policía, ¿con qué idea te vas? A ver, espero que nos pongáis, espero que nos estén escuchando en la policía ahora mismo.
Seguro que nos están escuchando, porque vale. ahora cuando llegue voy a decir que todo el mundo ponga...
Por
ponga
cierto,
nada.
Pide un furgón y así nos vamos todas y que nos vaya dejando.
Tenemos un autobús,
en casa.
Tenemos un autobús para sí. estos grandes eventos,
caramba,
si queréis.
El próximo autobús en la puerta, ¿eh?
Sí, sí,
pues nada, yo me voy con las ganas de volver.
Muy bien.
¿Eh?
Muy
yo
bien.
Me voy con las ganas de volver y ha sido un placer estar con todos vosotros y nada, estáis todos invitados, además de los niños ¿sí? de la Fundación Mano Amiga, todos invitados a haceros un recorrido por la Policía Local de Valencia, cuando queráis.
Muchísimas gracias.
Y además os invitaría a café también. ¿Eh?
Hombre, por supuesto. Y pues mira, podemos llevar la tertulia a la policía, ¿por qué no?
Seguramente no habrá ningún problema.
Estupenda, muchas gracias, Amelia. Rosa se nos había, Rosa de la Concepción se nos había escapado, no sé si para fumar, no sé si se puede decir, o para qué. Dinos con qué te vas de la tertulia, con qué idea te vas de la tertulia, por favor.
Pues la verdad, Ana, no me lo esperaba. Te felicito.
Gracias.
Porque, como bien ha dicho
Alicia, el programa lo habéis hecho vosotras, ¿eh?
No, pero
lo habéis hecho vosotros.
Es importante lo que ha comentado de la gente, de las mujeres tan variopintas que estamos, que es una pena que no hayamos podido intervenir más.
Sí.
No me he ido por fumar, me he ido porque estoy muy resfriada.
Disculpa.
Y me daba un poco de cosa empezar a toser o...
Muy bien, muy bien. Muy considerada, fenomenal. Muchas gracias,
bien,
Rosa.
Muchas gracias,
Rosa de la Concepción, constructora. Y vamos a despedirnos con nuestra pimienta, que nos va a hacer una improvisación. Espera un segundito. Que nos quiere decir algo,
Alicia. Me quitaría el nombre de Pepa, ¿eh?
No, en absoluto.
No, en absoluto.
Es que tiene varios.
Me refiero para tu nombre artístico.
Y además, perdona, es Pepa. No me digas que no tiene una imagen de Pepa bellísima, alta, fuerte, potente.
Oh, yeah.
Venga, adelante. No sé, ¿necesitas música? Si necesitas música, no tenemos música.
La música la vais a hacer vosotras.
Ah, sí, bueno,
sí,
pues oye, por favor, dinos, ¿qué podemos hacer?
Mira, muy bien, ¿ves? El hombre se ha animado enseguida.
A ver.
Es que los hombres sois así. A ver, chicas, yo creo que con que hagáis algo así como...
Atención.
Como pum, barabapa, pum, ba, pum, ba, pum.
¿Así de repente o con...?
Pues venga, lo que os ocurra, cualquier cosa.
Venga, tú danos la salida y nosotros estamos contigo. Pumba, cha, 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 pumba, pum. No sé, ¿cómo lo hacemos? A ver.
Somos mujeres.
Pumba, cha, 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 pumba, 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 cha, 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 pumba.
Y nos encanta así.
Pumba, cha, 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 sí.
Porque nada nos amedrenta y nos gusta tanto vivir. Oh, sí, sí, sí.
Yeah. Bueno, sois la bomba, muchas gracias. Es para mí un placer ser una mujer.
Estupendo, estupendo.
Y gracias, Ana.
Gracias a todas las personas que nos están escuchando en la 102.5 de FM. Y recordar que estamos en internet en radio.upv.es. Estáis en la hora de Ana Falero. Y adiós, un besito muy grande. Hasta el lunes, chao. Da-da-da-da.